Los 10 fundamentos del mantra secreto. El ciclo del profundo consejo por medio de preguntas y respuestas. El gran maestro Padmakara nació de una flor de loto. Se sometió a diferentes tipos de prácticas ascéticas y finalmente alcanzó el nivel Vijayadhara de maestría de vida. Su mente posee la realización de la omnisciencia total. Este amable maestro me aceptó a mí, la dama Sogyal, princesa de Karchen, como su consorte espiritual desde que tenía 13 años. Sin excepción alguna, me confirió el entero extracto de sus instrucciones orales, la esencia de su mente. Los 10 fundamentos del adiestramiento. El maestro dijo: cuando practicas el Dharma, debes ejercitarte perfectamente en los 10 fundamentos del adiestramiento. La dama preguntó: ¿cuáles son esos 10 fundamentos? El maestro dijo: debes decidir por medio de la visión, logrando la comprensión de todas las enseñanzas, como el pájaro Garuda que se remonta en el cielo. Debes encontrar la certeza por medio de la conducta, sin intimidarte por nada, como un elefante entrando en el agua. Debes practicar por medio del samadhi, disipando la oscuridad de la ignorancia, como una lámpara en una habitación oscura. Debes lograr la meta por medio de las instrucciones, liberando todo fenómeno en tu naturaleza, como al encontrar la joya que colma todos los deseos. Debes progresar gradualmente por medio de las iniciaciones, libre del temor a caer en el samsara, como un príncipe que asciende al trono real. Debes mantener la base por medio de los samayas, sin permitir que ninguna de tus acciones se pierda, como un suelo fértil. Debes liberar tu ser por medio del aprendizaje, convirtiéndote en un adepto en todos los aspectos del Dharma, como un noble corcel liberado de sus cadenas. Debes comparar todas las fuentes, entendiendo todas las escuelas filosóficas del Dharma, como una abeja que busca una colmena. Debes condensarlas en un único punto, entendiendo que las numerosas enseñanzas tienen un solo sabor, como un comerciante suma todas sus ganancias. Debes alcanzar la eminencia en el conocimiento, entendiendo clara y distintamente el significado de todas las enseñanzas, como quien alcanza la cima del monte Meru. Las gentes del Tíbet que desean ser sabios sin adiestrarse en estos puntos no conocen el sentido esencial, sino que se convierten en practicantes muy sectarios. Esto es debido al defecto de no ser adeptos en estos 10 fundamentos del adiestramiento. Las 10 faltas. El maestro Padma dijo: poseerás las 10 faltas de no tener éxito en la práctica del Dharma si no te has convertido en un adepto en los 10 fundamentos del adiestramiento. La dama preguntó: ¿cuáles son estas faltas? El maestro dijo: si no decides por medio de la visión, tendrás el problema de donde quiera que vayas, te acompañará la incertidumbre. Si no logras la certeza por medio de la conducta, tendrás el defecto de ser incapaz de unir la visión con la conducta. Si no sabes cómo practicar por medio del samadhi, no percibirás la naturaleza del dharmata. Si no logras la meta por medio de las instrucciones orales, no sabrás cómo practicar. Si no progresas gradualmente por medio de las iniciaciones, no serás adecuada para practicar el Dharma. Si no mantienes la base por medio de los samayas, sembrarás las semillas para los reinos infernales. Si no liberas tu ser por medio del aprendizaje, no degustarás el sabor del Dharma. Si no comparas todas las fuentes, no pondrás fin al sectarismo de las escuelas filosóficas. Si no las condensas en un único punto, no comprenderás la raíz del Dharma. Si no alcanzas la eminencia en el conocimiento, no percibirás la naturaleza del Dharma. Los mal llamados maestros espirituales que no se hayan adiestrado en la práctica del Dharma no comprenden que el Dharma está libre de limitaciones sectarias. Se atacan entre sí con grandes prejuicios. Puesto que todos los vehículos son válidos por sí mismos, no te involucres en altercados. Descansa plácidamente. Los 10 puntos clave. El maestro Padma dijo: al practicar el Dharma debes poseer 10 puntos clave. La dama preguntó: ¿cuáles son los 10 puntos clave? El maestro dijo: debes poseer el punto clave de la fe libre de fluctuaciones como un río. Debes poseer el punto clave de la compasión libre de enemistad, como el sol. Debes poseer el punto clave de la generosidad libre de prejuicio, como un manantial de agua potable. debes poseer el punto clave del Samaya libre de impurezas, como una bola de cristal. Debes poseer el punto clave de la visión libre de parcialidad, como el espacio. Debes poseer el punto clave de la meditación libre de ser clarificada u oscurecida, como el cielo al amanecer. Debes poseer el punto clave de la conducta libre de adoptar o evitar, como los perros y los cerdos. Debes poseer el punto clave del fruto libre de abandono o logro, como llegar a una isla de oro. Debes suspirar por el Dharma como una persona muerta de hambre suspira por comida, o un hombre sediento busca agua. En cualquier caso, parece ser que la gente evita practicar el Dharma en primer lugar, tomando en cambio la riqueza como lo más importante. No puedes llevarte la riqueza contigo en el momento de la muerte, así que asegúrate de no ir hacia los reinos inferiores. Evitar las 10 faltas. El maestro Padma dijo: al practicar el Dharma, debes asegurarte de no caer en las 10 faltas. La dama preguntó: ¿cuáles son esas 10 faltas? El maestro dijo: aunque practiques la meditación, si ésta no se convierte en un remedio contra tus emociones perturbadoras y pensamientos, cometes la falta de no hacer efectivas las instrucciones orales. Aunque hayas reconocido tu mente, si esto no libera tu conciencia de la parcialidad, cometes la falta de no haber encontrado la instrucción especial. Aunque tengas una gran devoción, si no recibes las bendiciones, cometes la falta de no haber conectado con un maestro realizado. Aunque te ejercites con gran esfuerzo, si tu práctica no progresa, cometes la falta de que tu mente no se halle completamente purificada. Si te cansas al realizar una práctica espiritual, cometes la falta de no haber reconocido el estado natural de la conciencia. Aunque practiques, si tu mente todavía divaga, cometes la falta de no haber ganado confianza en la meditación. Si la experiencia no surge directamente en tu estado mental, cometes la falta de estar perdido en shamatha. Si la fuerza de la conciencia no surge en tu ser, cometes la falta de no saber usar las apariencias como ayudas en el camino. Si encuentras difícil cortar tu apego a las emociones perturbadoras, cometes la falta de no saber usar los 5 venenos como el camino. Si no puedes soportar el sufrimiento y las dificultades, cometes la falta de no saber apartar tu mente del samsara. En cualquier caso, si alardeas de practicar el Dharma estando internamente lleno de faltas, existe la oportunidad de que se presenten en algún momento circunstancias favorables. Las 10 cualidades virtuosas. El maestro Padma dijo: necesitas 10 virtudes como señal de haber practicado el Dharma. La dama preguntó: ¿cuáles son esas virtudes? El maestro dijo, si puedes superar el pensamiento discursivo, es signo de haber reconocido el estado natural de la conciencia. Si la sabiduría de la esencia mental se manifiesta sin parcialidad, es signo de que las instrucciones orales se han hecho efectivas. Si percibes a tu maestro como un verdadero Buda, es signo de haber generado devoción hacia el maestro. Si recibes las bendiciones sin dificultad, es signo de que el linaje de los Siddhas está intacto. Si aplicando la conciencia con esfuerzo puedes cambiar tu estado mental sin dificultad, es el efecto de haber adiestrado todo el poder de la conciencia. Si aún practicando día y noche no te cansas, es el efecto de haber alcanzado el punto clave de la mente prana. Si no hay diferencia en la claridad, practiques o no, es signo de haber logrado confianza en la meditación. Si puedes acordarte del Dharmata, cualquiera que sea el pensamiento o la apariencia que surja en ti, es signo de haber usado las apariencias como ayuda en el camino. Si nos surge el zombi de las emociones perturbadoras, o de hacerlo, lo apaciguas inmediatamente, es signo de la victoria espontánea sobre los 5 venenos. Si eres invencible ante el sufrimiento y las dificultades, es gracias a haber entendido que la impermanencia es la característica del samsara. En cualquier caso, las virtudes aparecen en tu interior cuando el Dharma amanece en tu ser. La gente del Tíbet, carente de fe, diligencia o inteligencia, difícilmente verá surgir la virtud en su interior. Los 10 signos. El maestro Padma dijo, si practicas el Dharma de corazón, habrá 10 signos. La dama preguntó, ¿cuáles son esos 10 signos? El maestro dijo, si tu aferramiento disminuye, es signo de haber expulsado el espíritu maligno de la fijación en la realidad concreta. Si tu apego disminuye, es signo de estar libre de la ambiciosa codicia. Si tus emociones perturbadoras disminuyen, es signo de que los 5 venenos están siendo apaciguados en tu interior. Si el egoísmo disminuye, es signo de haber expulsado el espíritu maligno del apego al ego. Si estás libre de turbación y no tienes punto de referencia alguno, es signo de que tu percepción ilusoria se ha derrumbado. Si estás libre de los conceptos del que medita y del objeto de la meditación, y nunca pierdes de vista tu naturaleza innata, es signo de que has encontrado la mente del Dharmata. Si cualquier percepción surge como una experiencia individual e imparcial, es signo de haber alcanzado el corazón de la visión y de la meditación. Si has llegado a la conclusión de que el samsara y el nirvana son inseparables, es signo de que en tu interior ha surgido la completa realización. En resumen, cuando estás libre incluso del apego a tu propio cuerpo, es signo de que estás totalmente libre de cualquier apego. permaneces ileso ante el sufrimiento y las dificultades, es signo de comprender que las apariencias son una ilusión. Si en ti están presentes los 8 intereses mundanos solo en grado mínimo, es signo de haber reconocido la naturaleza de la mente. En cualquier caso, si tus signos internos se perciben desde el exterior, es como un árbol al que le han brotado hojas. Si los demás perciben signos externos, es como un árbol de fruta madura lista para ser comida. Hay muchos practicantes del Dharma sin ninguna cualidad virtuosa, mientras que la gente realizada es extremadamente rara, por lo que es esencial que te ejercites en la práctica de la meditación. Los 4 dharmas. El maestro Padma dijo: asegúrate que tu práctica del dharma se convierta en el verdadero dharma. Asegúrate que tu dharma se convierta en el auténtico camino. Asegúrate que tu camino pueda clarificar la confusión. Asegúrate que tu confusión amanezca como sabiduría. La dama preguntó: ¿qué quiere decir esto? El maestro dijo: cuando tu comprensión está libre de aceptación y rechazo, y sepas cómo condensar todas las enseñanzas en un único vehículo, tu práctica del Dharma se convertirá en el Dharma auténtico. Cuando amanecen los 3 estados de Vipassana, dicha claridad y no pensamiento, son el mismo Dharmakaya. En cualquier caso, mucha gente fija su mente en un estado inerte de shamatha. Por eso renacerán en los reinos dhyana de los dioses, o aunque no renazcan, serán incapaces de beneficiar a los seres. Las 15 circunstancias adversas. El maestro Padma dijo: si se practica el Dharma, hay 15 circunstancias adversas que debes abandonar. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: el chismorreo ocioso, la burla y la frivolidad son 3 obstáculos para la meditación, por eso abandónalos. Los parientes, los amigos y los discípulos son 3 desviaciones de la práctica del Dharma. Por eso, abandónalos. Las cosas materiales, los negocios y las diversiones son 3 distracciones en la práctica del Dharma. Por eso, abandónalos. Las ganancias, la fama y el honor son 3 postes donde se encadena la práctica del Dharma, por eso, abandónalos. El dormir, la indolencia y la pereza son 3 archienemigos de la práctica del Dharma, por eso, abandónalos. En cualquier caso, lo más peligroso es ser disuadido cuando se practica el Dharma. Las 15 circunstancias conductoras. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer 15 circunstancias conductoras. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: estudiar, reflexionar y meditar son la estructura básica de la práctica del Dharma. La diligencia, la fe y la confianza son los soportes vitales de la práctica del Dharma. El conocimiento, la disciplina y la bondad son tres distintivos de la práctica del Dharma. El no apego, el no aferramiento y la no fijación son tres factores armoniosos para la práctica del Dharma. En cualquier caso, aquí no hay ni un solo practicante del Dharma que posea ni siquiera tres de esas condiciones. Es difícil estar en concordancia con los principios del Dharma. Los cuatro tipos de no retorno. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer los cuatro tipos de no retorno. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: recordando la muerte, no volverás a caer en las preocupaciones por esta vida. Cultivando los resultados de las 10 acciones virtuosas, no volverás a caer en los tres reinos inferiores. Cultivando la bondad amorosa, no volverás a caer en los vehículos inferiores. Meditando en la vacuidad, no volverás a caer en el samsara. En cualquier caso, si practicas el Dharma, necesitas apartar tu mente de las preocupaciones mundanas. Las 5 cosas inequívocas. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer las 5 cosas inequívocas. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: debes observar de forma inequívoca los preceptos y los votos que hayas tomado. Debes tener siempre una actitud inequívoca acerca de la práctica del amor, la compasión y la bodhicitta. Al contemplar la ley de la causa y el efecto de las acciones kármicas, debes de forma inequívoca apartar de ti hasta el más mínimo acto negativo. Cuando meditas en tu maestro como un Buda, debes de forma inequívoca visualizarlo siempre sobre la coronilla de tu cabeza. En cualquier caso, debes de forma inequívoca contemplar que todos los fenómenos son vacuidad. Practicar las 6 paramitas. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes hacerlo mediante las 6 paramitas. La dama preguntó: ¿cómo se practican? El maestro dijo: si no albergas ningún tipo de tacañería o prejuicio en tu mente, es la paramita de la generosidad. Si puedes abandonar hábilmente tus emociones perturbadoras, es la paramita de la disciplina. si estás totalmente libre de ira y resentimiento, es la paramita de la paciencia. Si no eres perezosa ni indolente, es la paramita de la diligencia. Si estás libre de la distracción y apego al sabor de la meditación, es la paramita de la concentración. Si estás completamente libre de los conceptos fabricados, es la paramita del conocimiento discriminativo. Los cuatro formas de cultivo. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer las cuatro formas de cultivo. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: debes labrar el áspero suelo de tu mente con la sólida fe de la confianza. Debes aplicar el blando abono del cambio de actitud con la práctica de la meditación. Debes sembrar las buenas semillas de las raíces virtuosas abrazándolas con la bodhicitta. Debes destruir completamente los cinco venenos y el pensamiento discursivo, dejando que el labrador de la gran diligencia amarre el arado de la sabiduría a los bueyes de los medios y el conocimiento unidos. Si lo haces así, es imposible evitar que los brotes de la iluminación lleguen al fruto de la budeidad. En cualquier caso, son demasiados los que no pueden cultivar la liberación sin jamás cansarse de cultivar lo mundano. Pobres seres. Las ocho clases de silencio. El maestro dijo: si practicas el Dharma, necesitas observar ocho clases de silencio. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: para observar el silencio del cuerpo, permanece en lugares de retiro sin caer en extremo alguno. Haciendo esto, te apartarás de la pasión y de la agresión. Para observar el silencio de la palabra, permanece como un mudo. Haciendo esto, no te distraerás de la práctica espiritual chismorreando con otros. Para observar el silencio de la mente, no permitas ser gobernado por el pensamiento discursivo y las distracciones. Esto te permitirá permanecer en la naturaleza innata del Dharmakaya, más allá del pensamiento. Para observar el silencio de los placeres sensoriales, abandona los conceptos de alimento puro e impuro. Esto hará tu vida simple y será causa de que las dakinis se reúnan. Para observar el silencio de las instrucciones orales, no las des a personas inadecuadas. Esto te permitirá recibir las bendiciones del linaje. Para observar el silencio de la conducta, actúa espontáneamente y sin hipocresía. Esto te permitirá progresar y evitará que tu mente acumule oscurecimientos. Para observar el silencio de la experiencia, permanece libre de apego o fascinación por tus experiencias y no las comentes con los demás. Esto te permitirá alcanzar el Siddhi del Mahamudra en esta vida. Para observar el silencio de la realización, permanece libre de ambición y reposa sin caer en extremo alguno. Esto te permitirá ser liberado instantáneamente en el momento de la realización. En general, la gente que no puede practicar ni siquiera el tiempo que dura una comida, que son incapaces de permanecer en silencio hasta que la sesión de recitación ha finalizado y no pueden mantener sus parlanchinas bocas cerradas, no tendrán el más mínimo éxito en guardar silencio. Cortar los 5 venenos de raíz. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes cortar los 5 venenos de raíz. La dama preguntó: ¿qué significa esto? El maestro contestó: la persona de fuerte ira es la que más sufre. La persona de gran estupidez es como una bestia y no puede comprender el Dharma. La persona de enorme orgullo no puede asimilar la virtud y tiene muchos enemigos. La persona con fuerte deseo no puede guardar sus votos y será muy calumniada. La persona de gran envidia tiene fuertes ambiciones y se deleita con la intriga. No vayas tras estos 5 venenos, mátalos desde dentro, liberándolos en el momento que surjan. La mente ocupada incesantemente con los 5 venenos crea su propia miseria. Adiestrar la propia mente. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes adiestrar previamente tu propia mente. La dama preguntó: ¿qué significa eso? El maestro dijo: debes extinguir las abrasadoras llamas de la ira con el agua de la bondad amorosa. Debes atravesar el río del deseo por el puente de los poderosos remedios. Debes encender la antorcha del discernimiento en la oscuridad de la estupidez. Debes machacar la montaña del orgullo con el mortero de la diligencia. Debes vencer la tormenta de la envidia, cubriéndote con la cálida vestimenta de la paciencia. En cualquier caso, estos 5 venenos, tus viejos archienemigos, traerán tu ruina en los 3 reinos del samsara si los sigues sin control. No dejes que corran salvajes, hay peligro en ello. Los 5 logros. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer los 5 tipos de logro. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: sin abandonar por pereza las instrucciones orales de tu maestro, debes poseer la aplicación efectiva de la práctica. Dedicándote a la práctica, debes poseer el beneficio del ser auténtico. Recibiendo la transmisión de las bendiciones, debes poseer la habilidad de guiar discípulos para beneficio de otros. Liberando las apariencias en el Dharmata, debes poseer el logro de la naturalidad no fabricada. Reconociendo tu verdadero rostro, debes poseer la realización de que tu mente es el Buda. Los practicantes tibetanos de hoy en día, que ni siquiera posean uno de estos, no realizarán ninguno de sus deseos. Los cinco tipos de grandeza. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer los cinco tipos de grandeza. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: debes tener un maestro con la grandeza de las instrucciones orales. Estas instrucciones orales deben estar dotadas con la grandeza del profundo camino de los medios hábiles. Debes tener la grandeza de la fortaleza para sobrellevar las dificultades. Debes poseer la grandeza de la aspiración hacia la práctica del Dharma. Debes tener la grandeza de la determinación de practicar. A menos que poseas estas cinco, no tendrás éxito al tratar de liberarte del samsara. Las cinco cosas superfluas. El maestro Padma dijo: cuando se practica el Dharma, hay cinco cosas que son superfluas. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: es superfluo generar devoción mientras no haya renunciado al samsara. Es superfluo contemplar la vacuidad mientras no te hayas apartado del apego a lo material. Es superfluo practicar meditación mientras no te hayas apartado del deseo. Es superfluo explicar una instrucción oral mientras no te hayas apartado del apego y la agresión. Es superfluo dar buenos consejos que no estén de acuerdo con el significado apropiado. Las cinco cosas necesarias. El maestro Padma dijo: cuando se practica el Dharma, hay cinco cosas necesarias. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: es necesario ser aceptado por seres nobles para obtener la esencia de las instrucciones orales. Es necesario tener una profunda e incesante devoción hacia tu maestro para recibir las bendiciones de un modo natural. Es necesario reunir cierto grado de acumulaciones para que tu mente sea flexible. Es necesario que tu mente sea flexible para que el samadhi amanezca en tu ser. Es necesario que el samadhi amanezca en tu ser para que alcances rápidamente el omnisciente estado de la budeidad. Las cinco mentiras. El maestro Padma dijo: si proclamas ser un practicante, hay cinco cosas que son mentira. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: decir que temes por tus futuros renacimientos mientras estás totalmente enamorada de esta vida es mentir. Decir que tomas refugio mientras cometes acciones sin temer los tres reinos inferiores es mentir. Decir que meditas mientras tu mente no renuncia al deseo es mentir. Decir que comprendes la visión mientras no comprendes nada acerca de la causa y el efecto es mentir. Decir que eres un Buda mientras no hayas cruzado el abismo de la existencia samsárica es mentir. Mucha gente alardea de practicar el Dharma engañándose a sí misma y a los demás. En el momento de morir, todas las mentiras se volverán contra ellos. Las cinco certezas. El maestro dijo: si practicas el Dharma, debes poseer estas cinco certezas. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: sin meditar, es cierto que no se producirán la experiencia ni la realización. Si en la práctica Mahayana se separan los medios y el conocimiento, es cierto que caerás al nivel de Svraka. Si no sabes cómo unir la visión y la conducta, es cierto que tomarás un camino equivocado. Sin una verdadera realización de la esencia mental, es cierto que existen tantos los actos virtuosos como los negativos. Sin realizar tu propia mente, es cierto que no alcanzarás la budeidad. Las seis cualidades nobles. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes poseer seis cualidades nobles. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: para conocer a fondo la visión, debes comprender que todo es mente. Para estar libre de hipocresía en tu disciplina, debes disipar los oscurecimientos de tu mente. Para practicar la generosidad sin prejuicios, debes estar libre de esperar gratitud o recompensa. Para ser capaz de enfrentarte a las dificultades con paciencia, debes estar libre de ira hacia tus enemigos. Para adiestrar tu mente mediante el estudio y la reflexión, debes ser capaz de tomar como camino los cinco venenos y las experiencias dolorosas. Para meditar, debes ser capaz de evitar ser arrastrado por el mara de los actos meritorios. Sin embargo, estos practicantes no actúan en armonía con el Dharma. Los cuatro defectos. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, debes abandonar cuatro clases de defectos. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro contestó: no basta con practicar de vez en cuando. Tu práctica ha de ser incesante como el fluir de un río. No basta alcanzar la experiencia de ver espíritus. Debes liberar tu mente por medio de la práctica del Dharma. No basta una conducta forzada y artificial. esta ha de ser natural y espontánea. No basta mostrar respeto y hacer promesas. Debes servir realmente a los pies del maestro. En cualquier caso, aquí los practicantes no están libres de estos cuatro defectos. En el momento de la muerte morirán como gente corriente y cosecharán las consecuencias. Catorce cosas a dejar atrás. El maestro Padma dijo: si quieres practicar el Dharma desde el centro de tu corazón, hay 14 cosas que debes dejar atrás. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: sé un hijo del ciervo salvaje y habita en lugares escondidos de la montaña. Come el alimento del ayuno, practica el ascetismo de extraer las esencias. No andes entre la gente de clase alta en la capital. Mantén una actitud humilde en tu conducta. Actúa de un modo agradable para tus enemigos y corta con los lazos que te atan a tu lugar natal. Viste con ropas de desecho y sé humilde. Abandona el apego a los familiares y amigos y corta todas tus ataduras. Intenta imitar a los Budas. Y empléate en la práctica. Confía tu corazón a las instrucciones orales y ponlas en práctica. Toma a tu Yidam como la esencia más íntima y recita su mantra. Considera los actos negativos como lo más vil y abandónalos. Sé generoso hacia tu maestro y ofrécele todo lo que puedas. Deja atrás el samsara y haz surgir el hartazgo hacia él. Ofrece tu victoria a los demás y no compitas con el poderoso. Toma la derrota para ti y expón tus propias faltas. Actuando de esta forma, tu práctica del Dharma progresará como el verdadero Dharma y así te apartarás del samsara. Practicar el Dharma con sinceridad. El maestro Padma dijo: si quieres practicar el Dharma desde el fondo de tu corazón, hay un modo. La dama preguntó: ¿cuál es? Cuando practicas sadhana, permanece libre de apego o ira. Cuando estudias de modo correcto, viste la armadura de la paciencia. Cuando moras en lugares apartados, no te apegues a la comida o la riqueza. Si anhelas practicar el Dharma que lleva a la realización, sigue a un maestro que la haya alcanzado. Si has encontrado un sublime maestro, no lo contraeríes, sino que intenta complacerle lo mejor que puedas. Cuando tienes dudas acerca del Dharma, pido consejo a tu maestro. Cuando tus familiares se vuelven contra ti, corta los lazos de apego. Arroja lejos de ti la distracción de obstáculos o fantasmas. Practica inmediatamente y sin demora. No anheles compañía, sino que permanece en soledad. Amigos y posesiones, familiares y cosas materiales, todos son ilusorios, por lo tanto, abandónalos. el apego y la agresión crecerán si mantienes la compañía de otras personas. Vive solo y ocúpate de la práctica espiritual. Muchas diversiones solo interrumpirán tu práctica, por lo tanto, abandónalas. En cualquier caso, la gente que es incapaz de aplicarse a la práctica espiritual no encontrará la verdadera felicidad. Fe constante. El maestro Padma dijo: si practicas el Dharma, solo la fe constante tiene importancia. Hay 10 causas para hacer que surja la fe. La dama preguntó: ¿cuáles son? El maestro dijo: reconoce que tus actividades presentes, ganancias y fama no llevan a la felicidad. Confía en los resultados kármicos, tanto en los actos virtuosos como de los negativos. Siente pesar recordando que morirás. Comprende que riqueza y posesiones, hijos, pareja y familiares no son importantes puesto que no te acompañarán en el momento de la muerte. Comprende que no tienes poder para escoger el medio en que vivirás en tu próxima vida, ya que es incierto dónde renacerás. Reconoce que sin haber practicado el Dharma, tras haber obtenido un cuerpo humano bien dotado, partirás de esta vida con las manos vacías. Reconoce que sin importar dónde renazcas dentro de los 6 reinos del samsara, nunca estarás más allá del sufrimiento. Escucha acerca de las cualidades superiores de las 3 joyas. Percibe los actos especiales de un sagrado maestro como buenas cualidades. Permanece en compañía de buenos amigos del Dharma que se rigen por lo virtuoso. La persona que recuerda o hace que surjan estas cosas se apartará del samsara. Pero, ¿no es difícil hacer que nazca tan siquiera una de ellas? Formas de estar en paz. El maestro Padma dijo: si sabes cómo, hay formas de estar en paz. La dama dijo: por favor, explícalo. El maestro dijo: estando libre de la fijación dualista, la visión es fácil. Estando libre de la opacidad, agitación y distracción de la mente, la meditación es fácil. Purificando el apego como el espacio, la conducta es fácil. Purificando las manchas de tu mente, las experiencias son fáciles. Liberando de angustia tu mente, te sientes en paz donde vivas. Purificando la parcialidad, la compasión es fácil. Purificando la fijación interna, la generosidad es fácil. Entendiendo que alimento y riqueza son ilusorios, disfrutarlos es fácil. Estando libre de arrogancia, tus actividades diarias son fáciles. Abandonando la vida familiar y sus miserias, vivir es fácil. No compitiendo por cualidades nobles, la compañía es fácil. Estando libre de comportamiento infantil y de apego al ego, se está en paz. Sirviendo a un noble maestro que tenga compasión y las instrucciones orales, se está en paz. entendiendo que la esencia Sugata está presente en las 6 clases de seres, es fácil sentir que son tus parientes cercanos. Cortando con el apego, estás en paz con todo lo que haces. Liberando espontáneamente la apariencia y la existencia, es fácil descubrir la gran dicha. Entendiendo que todo lo visible y audible es ilusorio, es fácil cortarla a través de la miseria. Reconociendo tu rostro natural, es fácil estar libre del esfuerzo y la lucha. Reconociendo los pensamientos como el Dharmata, es fácil utilizar todo lo que veas como meditación. Entendiendo todo esto, hagas lo que hagas, estarás en paz. Los seres de esta época oscura que nunca se apartan del apego al ego no son felices. Todos ellos son dignos de lástima. Algo inevitable. El maestro Padma dijo: si se practica el Dharma, hay cosas importantes que son inevitables. La dama preguntó: ¿qué significa esto? El maestro dijo: si reconoces la sabiduría coemergente presente en ti, no hay forma de evitar alcanzar la iluminación. Si reconoces la característica del samsara de ser una miseria continua y apartas tu mente de él, es inevitable ser liberado del samsara. Si no tienes prejuicios hacia distintas escuelas filosóficas, no hay forma de evitar lograr un conocimiento ilimitado. Si reconoces que la característica del samsara es el continuo sufrimiento y te apartas de él, no hay forma de evitar liberarte del samsara. Si no te hayas separado del aferramiento y la fijación, es inevitable volver a caer en el samsara, ya que la sabiduría no posee ninguna forma concreta. Si sabes cómo eliminar los 5 venenos espontáneamente, no hay forma de que termines en los infiernos. Aquí no hay nadie que aplique estos métodos, por lo que todos vagarán por el samsara durante mucho tiempo. Cortar a través de la diferenciación entre el bien y el mal. El maestro Padma dijo: si se practica el Dharma, es necesario cortar a través de la diferenciación entre las acciones virtuosas y no virtuosas. La dama preguntó: ¿qué significa eso? El maestro dijo: si se extinguen los pensamientos conceptuales que sostienen la noción de un ego, no hay dharma ni acciones negativas, ni karma, ni maduración del mismo. Entonces cortas a través de la diferenciación entre las acciones virtuosas y no virtuosas. Siendo esto así, mientras no pongas fin a los pensamientos que sustentan la noción de un ego, tanto las acciones no virtuosas como las virtuosas acumularán karma y traerán resultados. Si se extinguen los pensamientos conceptuales, no habrá acumulación de actos buenos o malos, y por lo tanto, tampoco habrá resultado alguno. A esto se llama la extinción de las causas y condiciones. También es llamado verdad última. En el futuro, durante los 500 años de degeneración, algunas gentes padecerán las ásperas emociones negativas por no reconocer su apego al ego y su fracaso en disminuir el pensamiento conceptual. afirmando poseer la visión última, proclamarán que ser cuidadoso acerca de los efectos de las acciones virtuosas y no virtuosas es una visión inferior, dando poca importancia a la ley del karma, proclamarán que sus mentes están iluminadas. Habrá gente que actuará de forma frívola y desenfrenada. Su conducta está pervertida, llevándoles tanto a ellos como a otros por la dirección equivocada. No siga su ejemplo ni siquiera un instante. Yo, Sogyal, una mujer ignorante, serví al maestro Nirmanakaya durante mucho tiempo. En diferentes ocasiones dio consejos sobre la práctica del Dharma que yo persistentemente retuve en mi perfecta memoria, los reuní y puse por escrito en beneficio de generaciones futuras. Puesto que estos consejos no debían ser divulgados en el momento presente, oculté estas enseñanzas como un precioso tesoro. Puedan estas cruzarse en el camino de las gentes dignas a las que van destinadas. Este ciclo de enseñanzas por medio de preguntas y respuestas me fue encomendado poner por escrito en la cueva superior, en Chimpu, en el 25º día del segundo mes del otoño del año de la cerda. Sello del tesoro, sello del secreto, sello de la confianza.
Prema si dijo. Oh.